No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva octava, nuestra cuarta de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano. Como ya saben, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Comenzamos esta andadura con nuestros amigos ya conocidos que comparten con nosotros inquietudes, intenciones y propósito. Empezaremos con la charla habitual y con nuestros contertulios Mayo, Tridi, Pilar y quien nos habla. Seguirá la parte musical que nuestro querido Alberto Manso nos prepara para que la música sea la protagonista del mensaje. A continuación, tendremos las entrevistas que nos traen Antonia de Gea y Gloria, y oiremos la voz de la calle un contacto directo con lo que opina la sociedad. Tendremos Contacto ETE, sección que comienza en esta octava, a cargo de Alejandra Silvain, que cada 15 días nos traerá un episodio de cada una de las entrevistas que Mayo del 68 hizo en su momento y que ustedes pueden escuchar también, si lo desean, en la página del blog de Detrás de lo Aparente. Le seguirá nuestro CQ, Crónicas Q, ya habitual en este espacio, con los informes que Tridi ha puesto voz. Información que nos viene de los mundos superiores y que solo ustedes pueden contrastar. Y terminaremos con selecciones, artículos que Ángel Hidalgo nos proporciona y crea para DDA. Y bien, comenzamos. Buenas noches. Comenzamos este programa saludando a nuestros amigos al otro lado del hilo. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma, a ti, a todos los que estáis por ahí, y un saludo y un abrazo.
Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches a todos.
Hoy está con nosotros Alejandra. Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches a todos. Encantada de estar aquí compartiendo.
Muy bien. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Y buenas noches, Vicent, ahí a los mandos. Bien, pues comenzamos, si os parece, el programa de esta noche, que lo tenemos así bastante apretado de tiempo. Y bueno, pues comenzamos hablando de los artículos, un resumen de los artículos que ya vimos de una forma más extensa la temporada anterior. Daremos unas pinceladas sobre El árbol de la vida, Los buscadores de la mentira, El gran error, Hollywood, Las zonas peligrosas, Estrategias de combate, Experimentando el engaño, Controlando la unidad de carbono, El secreto de las octavas, Corrigiendo conceptos y La máquina del tiempo. La semana pasada hablamos que teníamos el acceso denegado a la conciencia genética, y que ésta nos daría acceso al recuerdo de quién fue, es y será, y la posibilidad de saber que él es el ser y que Pedro o Laura son solo envases programables y desechables, el árbol de la vida. Tener acceso a este recuerdo tendría como resultado la extensión del tiempo de vida por la activación de lo que la ciencia llama basura genética, que es el 95% del genoma humano. En la búsqueda de conocimiento de la verdad, siempre estaremos encontrando obstáculos. Uno de ellos son los buscadores de la mentira. Otro artículo donde se nos advierte que estamos rodeados de ellos. Refutan cualquier cosa que vaya en contra de su paradigma y arquetipo instalado. La energía que utilizan es el miedo. No tienen conexión con el ser, ni escrúpulos, no hay conflicto espiritual. Obstaculizan la búsqueda y trabajan inconscientemente para los amos. El gran error es pensar que el enemigo está fuera, que es el poder en las sombras, la élite gobernante y sus fieles representantes. Pero el enemigo no son ellos. Somos nosotros mismos, oculto en nuestra programación, siervos de sus deseos, esclavos de nuestros temores, incapacitados de actuar y pensar por nosotros mismos y manejados por su mejor arma, el miedo. Miedo al cambio, al qué dirán, a la soledad, a equivocarse, a decidir, al prójimo, al amor. Miedo al miedo. Si queremos ser libres, la primera batalla que tenemos que enfrentar es la batalla con nosotros mismos, nuestro enemigo interior. Podemos dejar de ser máquinas de carbono y renacer como humanos. Así quedarán solos, sin nadie a quien manipular, engañar, asustar. Serán reyes sin reino, emperadores sin súbditos. Serán ellos los esclavos de su propia naturaleza, porque su creación resultó ser su perdición. Hollywood fue, es y será un agente de información, desinformación, manipulación y programación utilizado por los ejecutores para llevar a cabo su agenda. Exponen una verdad disfrazada de ficción o una mentira como realidad posible, manipulando y programando a la unidad de carbono para sus fines. Películas como Yo, Robot sería el primer caso, y de la segunda, El Día de la Independencia. Todo con el fin de llevar a cabo su propósito y mantener en la ignorancia a la población. Hablamos de las zonas peligrosas que el humano tiene programado y que desata las reacciones más virulentas cuando son violados sus conceptos o ideas. Estos son el ego, la religión y la ciencia. Difícil enfrentarlos internamente, pero de no hacerlo, perderíamos la primera batalla con nosotros mismos. La religión fue el primer programa implantado necesario para el control y manipulación de masas. Le sigue la ciencia. Cubriría lo que la religión no alcanza a explicar. Pero el más importante de los tres es el programa ego, porque sin él los otros dos no tendrían sentido. Trabaja con el centro instintivo y su defensa es el ataque y su energía es el miedo. ¿Cómo seguir viviendo sabiendo todo esto? Pues sabemos que estamos en un escenario de guerra, una guerra contra nosotros mismos, que somos a la vez el combatiente y el enemigo. Lo primero que hay que hacer es identificar el miedo y procesarlo con el centro intelectual. Segundo, casi desconectados, seguir con nuestra vida y aunque el miedo vuelva de nuevo, empezaremos a ver de qué va este juego. Por último, es necesario seguir con el trabajo interno que nos enlaza con la fuente, aunque esporádicos e involuntarios, serán efectivos y los periodos de desconexión con el servidor serán más frecuentes. Hablando de juego, podemos experimentar cómo nos observan a través del móvil o la conexión con Internet o cómo nos manipulan con las noticias o la publicidad. Morfeo da unas pequeñas pautas a seguir en este artículo para quien quiera comprobar este control. Como toda máquina, necesita para funcionar energía y la unidad de carbono recibe tres clases de alimento para funcionar. La comida, el aire y las sensaciones o impresiones son esa energía que necesita. Dependiendo de la calidad de estos, así va a funcionar la máquina humana. La comida es fácil de manipular, el aire igualmente con los chemtrails y las sensaciones o impresiones, viviendo en núcleos grandes de población, logran que funcionemos física y mentalmente en forma ineficiente, listos para ser manipulados y que, junto con la energía del miedo, no logremos salir de la recurrencia. Las octavas son procesos que se desarrollan a nivel cuántico. La analogía para entender su funcionamiento es con las octavas o notas musicales. Siete notas más la primera de la siguiente octava con sus semitonos correspondientes. Viendo que entre mi, fa y si, do, falta un semitono que de no producir un choque se curvaría la octava y entraría en recurrencia. Por eso, en estos faltantes, producimos un choque energético para mantener la octava de principio a fin, con la intención inicial y el propósito final. Si usted repite lo mismo una y otra vez sin que se dé cuenta, sufre las mismas enfermedades, los mismos problemas, los mismos deseos, los mismos trabajos, las mismas desilusiones, las mismas decisiones y las mismas depresiones y los mismos miedos. Entonces, entra en recurrencia, en la misma octava una y otra vez y no salta a la siguiente cuando debiera. Para lograrlo hay que mejorar la calidad de la energía y recibir un choque consciente en el momento indicado para saltar a la octava siguiente y así su universo sería distinto. Al mantener a la unidad de carbono de esta forma, no se le da la oportunidad de mejorar. Siempre está ocupada en solucionar cosas que ya solucionó antes y le parece que es la primera vez. Corrigiendo conceptos como despertar, acción, nuevo orden mundial, estar despierto es interactuar con la realidad subjetiva, pero siendo consciente desde la conciencia del ser. La acción, a veces la lucha por la liberación, cumple mecánicamente el principio de causa y efecto, y facilitando la recurrencia, no entendiendo que a veces la no acción sería lo apropiado. En cuanto al nuevo orden mundial, es una cortina de humo que oculta al verdadero monstruo de cuatro cabezas. El nuevo orden mundial ya se instauró hace más de 2000 años y en esta confusión lo que logramos es proteger a aquello contra lo que luchamos. La religión, la política, la justicia y la libertad son sus falsas cabezas que esconden su verdadero rostro, el ego. Por eso, luchando con nuestro ego, luchamos verdaderamente contra el nuevo orden mundial. Intentan desviar la atención hacia fuera de la unidad de carbono con falsos objetivos y la energía que tendríamos que poner en nosotros la ponemos en ellos, dándole fuerza a esa octava programada en curso descendente por los amos. Y por último, la máquina del tiempo. En la realidad subjetiva, el tiempo corre y lo percibimos de forma lineal, ayer, hoy, mañana, pero en la realidad general, el tiempo corre de forma paralela. Ayer, hoy y mañana son tres líneas de tiempo simultáneas. La octava se va moviendo a través de estas líneas de tiempo como una onda, influyendo en ellas según toca su respectiva línea de pasado, presente o futuro. Según donde nos encontremos ubicados en el espacio, un acontecimiento del futuro puede influir en el presente o no. Los amos conocen esto y saben cómo utilizarlo para modificar el ahora. Si conociéramos la máquina y su funcionamiento, podríamos contrarrestar su influencia y actuar a defecto. Bien, hasta aquí todos los temas que tratamos en la temporada anterior. Y bueno, es bastante larga la exposición, pero creo que más o menos se ha podido entender. Y ahora ya os doy paso a José, a Pilar, los que queráis, porque bueno, tampoco disponemos de mucho tiempo, pero al menos ahondar quizá un poquito más en estos temas. José, ¿quieres empezar tú?
Bueno, pues con mucho gusto, Pilar, muchas gracias. Y la verdad que sí, lo dicho estos días, ¿no? Que es mucha información para condensar en poco tiempo. Sí. Efectivamente, el enemigo no está fuera, sino que somos nosotros. Cada uno lo tiene dentro, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, tenemos que enfrentarnos sobre todo a nuestros temores, tenemos que enfrentarnos a la programación que se nos inculca desde bien pequeños. Me refiero a una programación que viene inculcada a través de la religión, la educación, las tradiciones, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto nos marca unas pautas de conducta y cómo nos tenemos que comportar en determinados momentos para ir siempre en la misma dirección donde van los demás, ¿no? Entonces, cuando surge el preguntón o surge esa figura del buscador con propósito de llegar a ser un encontrador, porque sencillamente nada le cuadra, es cuando empiezas un poco a ser la nota discordante en un entorno cercano y a veces no tan cercano, ¿no? Entonces, uno tiene que enfrentarse a un camino, que es el camino del buscador, que debe de ser encontrador, como digo, y tiene que vencer todo tipo de obstáculos que te encuentras. Por empezar, normalmente siempre son los más cercanos, quizá porque te conocen y de repente, cuando empiezas un poco a para ellos a desvariar, es cuando sí. realmente piensan que, sí, es cuando realmente piensan que, bueno, ya está este con sus fantasías, ¿no? Sí. Y realmente empiezas a sentirte un poco que bueno, que estás acompañado, pero uno no deja de sentirse solo, ¿no? Luego también, esto al final hace que exista y surja una afinidad, ¿no? Porque por la ley de atracción, prácticamente tendemos a encontrar a personas con inquietudes muy similares, y unos en mayor grado, otros en menor grado, quizá por el trabajo que ya llevan realizado, no solamente en esta existencia, sino en otras pasadas, como también en las futuras. Esto tiene guasa, ¿verdad? Pero es así sí. Cuando hablamos de la realidad general, ¿verdad? No hablamos de la realidad subjetiva, que es donde nos desenvolvemos y forma nuestro presente actual. Entonces, surge ese camino, ¿no? Que lo haces con los demás y sí que sigue siendo un camino en solitario, aunque tengas a otros que ves que llevan la misma línea, pero cada paso que uno tiene que dar depende de sí mismo. Nadie puede dar cada paso que andas por ti, ¿no? Te puedes ayudar, puedes arrimarte o apoyarte en el hombro de alguien, puedes pedir un consejo, pero al final cada camino no deja de ser la búsqueda de una verdad en particular, que es la que prevalece y la que marca el devenir en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esto que os estoy contando, lo que realmente genera es, de alguna manera, ciertos topes, ciertos mecanismos que, ya os digo, en base a la educación, a las tradiciones, a la religión, hace que uno realmente frene y tome por fantasías lo que realmente son inquietudes que emanan desde más arriba de lo que nosotros somos, ¿no? Que me refiero, emanan de la esencia nuestra, del ser, no es un reclamo. El ser siempre está activo y latente esperando que la unidad de carbono logre cristalizar la unión a través del espíritu y se produzca, digamos, esa iluminación, ¿no? esa conexión directa con la fuente, ¿no? Entonces tenemos que vencer, como bien has descrito en lo que ha dicho Vilma, toda esta serie de palancas, de frenos que realmente tratan de desvirtuarnos, ¿no? Y de volver otra vez al redil, ¿no? A ser obediente, a ser, pues como os diría, a ser, digamos, otro más de los que suman dentro de esta fantasía y de esta realidad que no es ni más ni menos que una ilusión. Sí. Me paro hasta aquí porque si no seguiría hablando sí. y no dejaría paso a Pilar.
A ver, Pilar, sí.
Bueno, la verdad es que estás resumiendo, José, muy bien la idea que yo tenía también al repasar estos artículos, porque sí es verdad que se ponen en marcha, como hemos trabajado hace poco en el blog, las energías ocultas, y cuando se inicia una acción, pues están las energías ocultas que vienen a frenarla. Entonces es un poco lo que has estado tú explicando. Pero bueno, el ser conscientes de cómo funcionamos, de cómo reaccionamos, de las zonas peligrosas, que en este caso ahí sí que me gustaría un poquito no extenderme, sino mencionarlas, que en este caso sería la religión, que trabaja con el centro intelectual y emocional, no con el espiritual, sino con nuestro centro emocional y intelectual. La ciencia, que trabaja con el centro intelectual, muy bien. Y el ego, que esto es muy curioso, que trabaja con el centro instintivo. Entonces lo que hace es que reacciona de forma instintiva a la defensa, mediante el ataque, y su energía es el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si sentimos en algún momento dado estas cosas, pues quiere decir que vamos bien. Quiere decir que estamos haciendo progresos, encontrando verdades que nos están haciendo pupa en nuestros parámetros establecidos. Entonces lo que hay que hacer es identificar ese miedo, procesarlo intelectualmente, guardarlo en su carpetita intelectualizado, entonces sacarlo cuando queramos trabajar con él, o por lo menos reconocerlo cuando salte. Y de esa manera seguir funcionando, seguir ahorrando nuestra energía lo máximo que podamos, no desperdiciar energía, y seguir adelante, porque cuando vemos que se disparan estos procesos internos, es que estamos entrando en verdades importantes. Y al final todo es muy sencillo. Al final es cuestión de amar más, vibrar en esa energía que es la que nos conecta con la fuente, y temer menos, que el miedo es lo que nos conecta con el servidor y somos manipulables. Y vibrando en esta energía del amor, podemos ir venciendo los obstáculos y la lucha contra nosotros mismos y conseguir nuestra meta, que es la liberación.
Ajá. Bueno, si os parece, vamos a hacer aquí un alto en el camino. Vamos a escuchar de nuevo, por gentileza de Alberto, el grupo La Moda y la canción Hay un fuego.
Que no es la fama ni el dinero, pero cada halago significa el mundo entero. Si es sincero, seguiré tocando si me muero. No importa si vivo de esto o de ser camarero. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños. La llama se quema si detrás no hay un latido. Hay un fuego dentro y será vuestro peor enemigo. Arderán vuestros continentes sin contenido. Canto para los que se han quedado sin motivos. Siempre he sido más de perdedores y perdidos. No vencidos, no podrán secar el mar. No van a poder parar la fuerza del destino. Y sonreímos. Que me cuelen tus oídos. Hay canciones que pueden curar a los heridos. No quiero mentir y ya he mentido. Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo. Los nuevos demonios son los vasos y los besos. Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo es un reflejo. No sé dónde va a llegar. No sé si seré capaz de no decepcionar. Sirenas y no es de la policía. En este cementerio por un día y alegría desbordada. Veo al viejo que está ahí e intento comprender cómo será cuando me llamen viejo a mí. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños. Hay un fuego y será vuestro peor enemigo. No sé dónde va a llegar, no sé si será capaz.
Bien, pues continuamos con la charla. María, ¿querías comentar algo?
Sí, en las estrategias de combate hay un punto que Morfeo se refiere a la tercera etapa y dice que el trabajo interno continúa, ¿no? Lo que has explicado tú antes, el desconectarnos lo máximo posible del servidor, ¿no? Hace referencia, pues, a más adelante, a esa neutralidad y ese observador consciente, ¿no? Y quería hilarlo con el control de la unidad de carbono, porque aquí sí que hace mucho hincapié a estar atentos con esos ciclos que se repiten, el observar esos ciclos que se repiten. Entonces, como los tres tiempos están actuando simultáneamente, sí que solamente con observar eso y no recurrir a la misma octava, podemos influir en esos tiempos, en ese entrar. Están actuando de forma entrelazada, pero de alguna manera con esa observación consciente, con esa neutralidad y teniendo en cuenta la tercera etapa en las estrategias de combate, sí que podemos influir en esos tres tiempos. No caer en la recurrencia, en recurrir a lo mismo, en esos ciclos que se repiten de solucionar los mismos problemas, solucionar, etcétera, recurrir a esa misma octava que estamos viviendo.
Ajá. Sí. Alejandra, ¿querías tú comentar algo?
Sí. Bueno, yo quería comentar que, bueno, deberíamos tomar toda nuestra energía ancestral y enfocarla en nuestro interior, preguntándonos qué queremos manifestar, en qué mundo queremos vivir, ¿no? Porque nuestra familia cósmica, por así decirlo, está aquí para apoyarnos en nuestra decisión. Y como pensadores y creadores conscientes que debemos ser, tenemos libre albedrío, ¿no? Y en vez de ejercer el voto, aprendamos esto, que es nuestro derecho real y natural, ¿no? Y bueno, que creo que nos dirigimos a un futuro hermoso, que ya pasó además, y que debemos aprender a manifestarlo y materializarlo como creadores holográficos que somos. Que esto es un proceso natural y la verdadera razón por la que hemos venido aquí.
Ajá.
Perfecto.
Así es.
Gracias, Alejandra.
A ustedes.
Pilar.
Bueno, yo poco que añadir. La verdad es que con lo que estáis comentando se queda entendido. Creo, bueno, hay muchísimo material, pero después de lo que ha dicho Alejandra, lo que ha comentado María, lo que ha comentado José, lo único que me queda por añadir es que nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad, tener claro nuestra intención y seguir adelante con nuestro propósito. Y ya está. Y en este caso, si nuestro propósito es encontrar, si somos buscadores y nuestro propósito es encontrar, pues llegará a encontrar. Y si somos encontradores, seguramente a partir de ahí tendremos otros propósitos y otras metas. Ir andando en la consecución y hacer el camino. Y ya está.
Ajá. José.
Pues aparte de lo que habéis comentado, que me parece bastante, bastante acertado y, bueno, de alguna manera tiende a generalizar un poco todo el temario que abarca el programa de hoy. Sí que quería dejar claro que, bueno, el trabajo interior es una experiencia interesantísima porque uno aprende a conocerse a sí mismo, hay unos estímulos que nos ayudan a crecer y sobre todo los resultados vienen cuando cada uno en su transitar, en su manera un poco de asimilar cada paso que se da y la experiencia que vives y coges, pues bueno, eso te da un bagaje, ¿no? que va sumando cada certeza en nuestro propio ADN, ¿no? Ese ADN es el mismo que tenemos aquí, que tuvimos antes y que tendremos en un futuro. Porque aquí nos basamos un poco, hablando un poquito sobre la máquina del tiempo, en lo que ya sabemos, ¿no? Que en este tiempo lineal, desde que naces hasta que partes, es un intervalo acotado de tiempo donde lo que hacemos es sumar experiencias y aprender. Cada certeza que tenemos, digamos que pasa a formarse en lo que llamamos las librerías de horizonte, y simplemente nos queda en cada conexión que hacemos como avatares de nuestro ser, que insisto y repito hasta la saciedad, que es lo que realmente somos y hacia lo que tenemos que tender, es, bueno, en momentos determinados, a recuperar lo que sabemos. Hablábamos de Mozart, por ejemplo, cuando era un virtuoso que con 4 años, bueno, no se sabía muy bien, pero tocaba con una verdadera facilidad el piano. Eso no es que fuera una casualidad, sino porque realmente es algo que ya tiene aprendido desde hace tiempo y, de alguna manera, tiene acceso en el presente que vivió. Y poco más que añadir por mi parte, simplemente pues invitar a todos a que sigan sobre todo leyendo el blog de Detrás de lo Aparente, porque ahí es donde pueden ahondar en todo este tipo de información. Hay muchísima publicación, tanto audiovisual como en audios, como puede ser este programa y otros tantos de otros compañeros, amigos, amigas que también se suman a ello. Y
yo quería añadir una pequeña cosa con respecto a lo que habéis dicho, y es que no nos olvidemos de que cuando nos damos cuenta de que somos una máquina orgánica, es cuando realmente empezaríamos a ser conscientes de lo que somos. Entonces, es importante la energía que esa máquina coge para funcionar correctamente. Entonces, hemos hablado antes de que la unidad de carbono recibe ese alimento a través de la comida y a través del aire. Pero sobre todo, lo más importante y la aportación mayor que hace esa energía que funcione de forma mejor o peor son nuestras impresiones o sensaciones. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y de ahí, de esa energía, de ese resultado final, es como, como vamos a vernos más eficientes, mejor o simplemente nos vamos a dejar llevar por las circunstancias porque nos vamos a sentir pesados, cansados, quizá con una energía muy, muy, muy cargante, muy negativa, y eso va a hacer que la unidad de carbono funcione bastante mal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque va a depender el día a día de esa energía que cada momento vamos cogiendo. Eso quería resaltarlo en estos artículos porque me parece importante. Bien, pues si os parece, vamos a dar paso antes a nuestro segundo episodio de esta temporada de Contacto ETE y con Alejandro, con Alejandra Silvain, que la tenemos aquí, pero nos va a contar la segunda parte de esos episodios interesantísimos.
Bienvenidos a compartir este nuevo espacio de Contacto ETE con la mirada del ser humano. Soy Alejandra Silvain y os invito a que me acompañéis capítulo a capítulo a adentrarnos más allá de la franja de luz visible a nuestros ojos, donde coexistimos con otros seres que están aquí esperando a comunicarse en la realidad que se encuentra detrás de lo aparente. En el capítulo anterior de Contacto ETE, reflexionamos sobre la humanidad con H mayúscula y cómo encontrar dentro de nosotros mismos esa sabiduría ancestral y nuestra esencia hiperbórea, si nos mantenemos en contacto con nuestro ser, como proyectores holográficos y avatares conscientes que somos, podemos empezar a ser coherentes y responsables de nuestras propias creaciones, tanto individuales como colectivas, emprendiendo así el mítico camino de poder contactar con los mundos superiores y además vivenciarlo cotidianamente. A continuación, pasaremos de solo relatar los hechos que experimentó Agustín en su contacto, vamos a aprender a sentirlos.
Bueno, pero sería resumir todo realmente la experiencia que he tenido. Según ellos era todo un trabajo que tenía que realizar aquí en la Tierra. Y al cual yo no creía estar preparada tampoco y lo desconocía. Pero ellos decían que sí, que lo estaban haciendo, lo estaban preparando. Pero esto me pasó de muy jovencita, José. Yo tenía 23 años cuando tuve... ¿Te lo explico?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo tenía 23 años cuando tuve una experiencia, bueno, bastante particular, que es la del contacto, ¿no? Y estaba yo en el año 71, tenía esta edad, y estaba compartiendo dormitorio justamente con mi madre, ¿no? Y era una noche calurosa, recuerdo. Estábamos conversando, serían cerca de las 11 de la noche, estábamos conversando con mi madre con las camas enfrentadas, recuerdo con un pasillo de por medio. Nuestra habitación daba a un balcón, nosotros estábamos en el primer piso, ¿no? En una casa de dos plantas. Y recuerdo que teníamos las persianas a medio cerrar, o sea que se colaba la luz, ¿no? La luz de la calle vendría a colarse dentro de la habitación. Estábamos en penumbras, pero nos visualizábamos. Estábamos conversando, tranquilas, creo. Y de pronto entra en la habitación, entra por las rendijas de la persiana, una luz muy potente, pero potentísima, blanca, ni idea, recuerdo que era una luz que parecía estar densa, ¿no? Y empezó a girar dentro de la habitación, muy fuerte, tanto es así que yo ya perdí la noción de todo, no pude ver a mi madre, tan solo me veía envuelta en esa luz. Sí. Y es ahí cuando de pronto y automáticamente aparecí arriba de mi casa, porque te digo arriba de mi casa porque sabía, la veía, la visualizaba en mi casa, estaba arriba, pero al mismo tiempo estaba en una nave, sí, junto con dos seres. Sí. Esa fue mi experiencia en el año 71.
La teleportación cuántica no consiste en transportar instantáneamente personas u objetos a través del espacio, sino consiste en transferir el estado de las partículas de un lugar a otro. La ciencia afirmaba que los objetos están constituidos de materia y forma, pero ahora, para definir la realidad, ya se habla de energía y de estructuras, por lo que la materia puede ser llevada de un lado a otro sin haber recorrido un trayecto. Entonces, Agustina se preguntaría, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y nosotros hoy, decodificando la realidad detrás de lo aparente, podemos con un abrazo responderle que ha venido a realizar un propósito muy especial, pactado desde antes de nacer, y que también está aquí para contarnos que existen otros mundos, otros seres, y que todos podemos conectarnos desde ese punto imperceptible hacia la realidad general que está en nuestro interior, donde se une lo finito y lo infinito. Y recuerda, tu realidad cambia si tu percepción cambia, si aprendes a ver detrás de lo aparente, donde nada es lo que parece.
El segundo capítulo de Agustina, quería preguntarte, de todas las entrevistadas, contactadas, ¿qué es un factor común también la aparición de esa luz blanca intensa, verdad?
Sí, efectivamente, como habéis visto o escuchado en el corte, es un factor y un denominador común en lo que son las apariciones que dan lugar prácticamente luego, en el caso de Agustina, a esa especie de abducción. Digo abducción por llamarlo de una manera, aunque no es una abducción porque ella sube de una manera consentida, no es extraída por la fuerza, ¿no? Sí. Pero sí que realmente, por ejemplo, Inés también cuenta lo mismo, que recibe una luz, un fogonazo que entra y ilumina su pasillo. Natasha también comenta que recibe una luz tan sumamente cegadora que incluso le deja como si fueran unas marcas en las gafas que lleva y vamos, similar a las que alguien le deja cuando está esquiando, ¿no? Y sí, fíjate que es un denominador común que apunta prácticamente a lo que es sería la luz. Y lo mismo pasa con los contrarios y opuestos, ¿no? Que serían los seres, digamos, más próximos a la oscuridad, ¿no? Que huyen de la luz para hacerse visibles.
Es cierto, seres sí. Porque esto es como, digamos, en la teletransportación, es como en determinadas condiciones una fuerza aparentemente desconocida, como puede llegar a operar creando un vórtice en la materia sólida, ¿verdad? Porque es, o sea, para la percepción humana es materia sólida, pero si lo vemos bajo la lupa del nivel atómico, es un espacio casi vacío. Entonces, a partir de allí se produce la teletransportación, que explicaría un poco lo que le ocurrió a Agustina.
Correcto. También es común a otras contactadas este tipo de ascensión que se produce por ese cañón. Y bueno, prácticamente es como acceder a un estado de ingravidez, ¿no? Donde realmente, como cuenta, por ejemplo, Agustina, que prácticamente es como si saliera su cuerpo astral, ¿no? Porque de hecho su madre lo ve, no es una cuestión que fuera próxima al sueño o que fuera imaginada en un sueño, ¿no? O vivida en un sueño, sino que llega a ser real. Porque, insisto, su madre ve lo que le pasa y cómo asciende, ¿no?
Es testigo, sí, claro.
Exacto, exacto.
Pues, bueno, José, entonces, encantada de tenerte otra vez aquí. En el tercer capítulo seguiremos profundizando.
Pues muchas gracias. Daría esto para mucho, pero el tiempo es corto.
Eso es, por eso. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta gracias, luego, Alejandra.
Gracias.
Adiós.
Crónicas Q. Informe Mundos Superiores. Viernes 1 de enero de 2016, 20:16 horas. Los últimos informes a partir de este año serán reemplazados por los informes Mundos Superiores, que se harán públicos cuando sean autorizados para ser transmitidos masivamente. Quiero dejar claro que no soy yo el que decide cuándo dar a conocer estos informes, así que no pidan más de lo que se les entrega, pues no puedo hacer nada sin la debida autorización de los mundos superiores. Todo está considerado por el dragón. No decaigan ni duden. Todo va según la agenda. Sigan accionando como ahora. Verán muchos acontecimientos donde pareciera que pierden lo conseguido, que se disipa lo ganado. Confíen. Es el movimiento correcto para que se cumpla el propósito. Nada está librado al azar. La conciencia es lo que prima. Resistir al sistema y sus representantes es la tarea que compete ahora. Los representantes del dragón recibieron a principios de diciembre de 2015 las instrucciones de los próximos 3 años. Según la agenda estipulada, este tiempo será para afianzar lo logrado y preparar el escenario para el evento final. Se autorizó a Rusia a ejecutar si fuera necesario para proteger el propósito y el objetivo final del dragón. La humanidad no puede ni debe perder esta oportunidad por inacción u omisión, y no se permitirá que los orgas, organismos asimilados, es la mejor traducción que pude obtener de cómo llaman a los mundos superiores a los cosechados, detengan o retrasen el proceso de afianzamiento de la Matriz 1564, que se llevará a cabo hasta finales del 2018. También se dieron instrucciones a China para que apoye militarmente a Rusia en caso de un enfrentamiento armado con la cábala sionista de Estados Unidos de América, United Kingdom e Israel, que son la actual triada dominante de los orgas que está presionando para conseguir recuperar lo perdido. no se descarta que la masa crítica se alcance en estos 3 años venideros de afianzamiento. Pero no es seguro que se logre sin daño colateral como se esperaba, pues es muy probable que no se pueda evitar uno de los escenarios de los futuros alternativos de la línea 42, cuyo desenlace final puede ser traumático para la humanidad toda. La última medición de masa crítica llegó al 31% estable, pese a la gran influencia del inconsciente colectivo manipulado fuertemente por la cábala. La vacuidad de este inconsciente succiona fuertemente al consciente colectivo, evitando así que éste consiga la masa crítica necesaria para ocupar el nuevo piso y que el gran evento se produzca. Los silicianos siguen tomando posiciones en tierra, por si es requerida una eventual acción final para salvaguardar el planeta y su biosfera. Aclaro que ahora el planeta es lo prioritario, pues los tripulantes pasan, pero la nave prevalece. Una de las características para distinguir su arribo es el color verdoso del cielo a su llegada, producto de la modificación del éter de la atmósfera, causada por el portal que utilizan para su ingreso. El sistema solar está finalmente reubicado en un nuevo sector del mismo brazo galáctico donde se encontraba, pero ahora un poco más cerca del núcleo central. El movimiento del sistema se efectuó junto con Alción, incluidos todos los sistemas que ésta rige. El desplazamiento fue de aproximadamente 8 parsec, 26 años luz. Se movió un sector luz por cada 1000 años, un ciclo de una octava cósmica completa de 26.000 años, más precisamente 25.920 años, tomando el calendario espacial de Enki. No es mucho comparado con el tamaño de nuestra galaxia, que es de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, pero es algo más cerca del sitelio galáctico de lo que se encontraba el sistema anteriormente. Les compartiré una correspondencia astronómica para que tengan una idea de la distancia que se desplazó el sistema. Un parsec es igual a 30.875 billones de kilómetros, que corresponde con 206.264,8 unidades astronómicas, es decir, 3,2633 años luz. Hay más información que será develada a su debido tiempo, cuando sea autorizada, ni antes ni después. Mientras tanto, es indispensable la resistencia consciente activa y el trabajo en el lado interno de la cinta, para mantener el mayor tiempo posible la conexión con el ser a través del espíritu, evitando con esto los ataques y caer en las endo y exoenergías del deseo del ego, produciendo el estado de inconsciencia egoica que contamina los pensamientos y logra destruir, en un parpadeo de la mente, un universo entero de conciencia.
Bien, pues vamos ya con nuestra última parte del programa con selecciones. Centro de Atención Consciente. Andreu.
Centro de Atención Consciente. Nos pasa todo el tiempo, pero pocos se percatan de ello. Allá donde esté nuestra atención estamos nosotros, siendo la sintonía del universo que nos rodea acorde al estado de nuestra atención. En la vorágine de la dispersión de pensamientos y emociones, es prácticamente imposible captar las señales y sincronías que se presentan en nuestro mundo exterior, pues nuestra atención está tan disgregada, tan incoherente y difusa, que el universo no sintoniza con lo que realmente queremos y sus mensajes son inconexos, volátiles e imprecisos, en consonancia con nuestro estado interior. Todo lo contrario ocurre cuando el estado es de concentración, con un centro de gravedad definido haciendo girar los pensamientos, las palabras y las acciones en torno a un eje principal previamente fijado y elegido, asumido con responsabilidad y colocado conscientemente en el lugar preponderante de la atención de nuestra prioridad. Si estamos pensando en comprar un auto nuevo, nuestro estado interior se polariza en ese objeto de nuestra atención, empezando a ver autos por todos lados, marcas, modelos, puntos de venta, precios, prestaciones y características, etc. Hasta nuestros encuentros con personas conocidas y las conversaciones que se van dando tienden a tomar la dirección del punto central, un auto nuevo. Incluso las publicaciones y revistas que caen en nuestro radio de acción giran en torno a los autos, unas veces buscadas, otras casualmente. Lo mismo se puede trasladar a cualquier otro ámbito de nuestra vida donde la atención se centre. Una mujer que se queda embarazada verá niños y embarazos. Alguien que esté buscando un trabajo verá diferentes oficios y profesiones por cualquier sitio donde vaya. Otro que esté muy volcado en hacer deporte verá gimnasios y actividades deportivas con toda su parafernalia, etcétera, etcétera. El denominador común de todo ello no es más que el estado de atención, el punto u objeto en el cual estamos centrados, convirtiéndose en el eje central a través del cual giran los pensamientos, los acontecimientos y las circunstancias de nuestro diario vivir y transitar. De esta manera nos damos cuenta de la importancia de establecer nuestro centro de atención consciente, ya que aquello en que nuestra atención esté instalada será el motor del devenir de los acontecimientos. La atención mecánica nos arrastra con la información que nos llega a raudales por diferentes medios. Aquel que no tenga una atención consciente con un propósito y responsabilidad de sí será como una veleta movida por el viento. Para el que sí los tiene, cogerá lo que le sirve dándole la orientación adecuada y descartará lo superfluo y desviado. Una atención consciente necesita de una continuidad, constancia o perseverancia para que las fuerzas que moviliza se concreten o materialicen, así como de una intención inicial clara y un propósito final definido, para que su flujo esté provisto de coherencia y dirección. La atención consciente, sostenida con un noble propósito y asumida la responsabilidad que entraña, se convierte en la barrena que horada la matriz virtual que nos envuelve para acceder a otra nueva. Así como la atención puesta en la amplitud de la esfera de consciencia hace que ésta tienda su expansión, y conforme la esfera se expande y la atención se sostiene, nuevas realidades tienen cabida. Ángel de Detrás de lo Aparente.
Nos despedimos invitándoles, si lo desean, nos sigan en DDLA TV en YouTube, también DDLA Radio Sur, así como en iVoox, y nos lean en detrasdeloaparente.blogspot.com.es. También recordarles que todos los jueves tenemos los talleres ahí en el paseo, en el Instituto Antiguo Cervantes, en Pego. Empezamos a las 6 de la tarde con la desprogramación y a continuación las flores. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima.